el 5 de agosto de 2010, algo dramático sucedió que pasó por todo el mundo en los medios sociales y las noticias. Después de que colapsó una mina y 32 mineros de Chile estaban atrapados 700 metros de profundidad. Para encontrar estos mineros fue complicado, fue costoso, las esperanzas eran muy remotas de sacarlos de ahí. Varios días después, otra mina colapsó y los chances de una operación de éxito era aún menos. El presidente de Chile anunció que el trabajo se suspendería, pero porque los familiares insistieron, otro rescate empezó y 15 días después los mineros estaban con vida y fueron encontrados, pero todavía estaban en la mina. Tenían señales de mala nutrición, no tenían mucha agua, era muy complicado la situación. Pudieron llevarles agua y alimentos por un hueco, y ellos también podían comunicarse con algunos familiares que estaban en la entrada de la mina. A pesar de todas las predicciones y de toda la complejidad de la operación, a pesar de todo eso, 69 días después, todos los mineros fueron sacados con vida. Esto fue la clave. La gente que se comunicó con ellos desde la superficie eran determinados de no parar, de hacer todo lo posible para rescatarlos. No importaba el precio. Y eso costó como 29 millones de dólares. Esta historia refleja la realidad, lo podemos encontrar en todas las escrituras, pero hoy quiero enfocarme en una de los puntos más oscuros de la historia de Israel. Estaban en cautiverio por 70 años, pero aquí vemos que Dios no deja a su pueblo. En muchas historias del Antiguo Testamento pensamos en David, en Esther, en Josué, pero muchas veces no pensamos en Esdras. No está al pie de la lista. Pero debemos también incluir a ese hombre de Dios, Esdras, porque fue usado en un momento increíble de crisis. Vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 10, con un enfoque especial en el versículo 10. Y creo que el Señor tiene algo que enseñarnos hoy. Así que, ¿qué está pasando aquí? El pueblo de Israel han desviado de alabar a Dios y están adorando a otros dioses y tienen muchas prácticas paganas. Dios les dejó llegar a las consecuencias de sus acciones. Ellos se arrepintieron, volvieron al Señor y de nuevo dejaron al Señor. Y fue un ciclo una vez tras vez. Dios mandaba profetas diciendo, hay que cambiar sus actitudes van a llegar a un juicio. En el profeta de Jeremías, Dios anuncia que un tiempo oscuro viene al pueblo de Israel. La nación se iba a destruir y se iban a ser llevados cautivos bajo la autoridad de un imperio lejano. Y eso es exactamente lo que sucedió. Toda la nación colapsó. El templo, los muros, la ciudad Toda la belleza de esa nación fue destruida. Muchos israelitas fueron asesinados junto con sus familias. Y sus identidades desvanecieron. Fueron la vergüenza de las naciones alrededor. Israel estaba en ruinas y muchos de los israelitas fueron llevados a cautiverio a un lugar llamado Babilonia. En Babilonia, muchos falsos profetas dijeron que solo iba a ser un par de años ahí en ese lugar y que iban a volver a Israel. Pero luego el profeta Jeremías viene y dice: construye sus casas, haga agricultura, crían hijos, porque vamos a estar aquí por mucho tiempo. Y eso es justamente lo que pasó con Israel. El libro de Esdras es un recuento de cómo los israelitas volvieron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Eso es el contexto para la historia de hoy. Es importante mencionar que los israelitas no volvieron todos a la misma vez. Habían tres grupos con tres diferentes líderes. El primer grupo de israelitas vinieron con Zerubabel, cuyo trabajo principal era reconstruir el templo. Y esto fue Esdras capítulos 1 al 6. Entonces hubo un periodo de 50 años y el segundo grupo llegó a Jerusalén liderado por Esdras. Y el trabajo principal era restablecer la ley y en la comunidad. Y el tercer grupo fue liderado por Nehemías. Y el enfoque principal de Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén. Quiero que vean que en la Biblia hebrea no hay separación entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esdras se trata de la fidelidad de Dios y su promesa. Él no se olvida, aún en los momentos más difíciles y desafiantes. El carácter principal no es Esdras, no es Nehemías, no es Zerubabel, pero es Dios. Y Dios usa todo lo necesario para cumplir sus promesas. Vamos al texto, Esdras capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 6. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre. Esto fue después del primer grupo que llegó, y ahora viene el segundo grupo. Vemos que Babilonia ya no existe porque el imperio Persia lo había atacado. Y Artajerjes es el rey de Persia. Y él tuvo una política de tolerancia religiosa. Sin embargo, en Esdras capítulo 4, el rey también fue mencionado, pero él prohibió la reconstrucción del templo. Pero él cambia de opinión aquí en el capítulo 7 y da su apoyo a Israel enviando a Esdras. Esto es un hecho muy importante porque vemos que el corazón del rey está en las manos de Dios y él controla al rey para cumplir sus propósitos. Dios está orquestando todo para cumplir sus propósitos. Mientras continuamos en el verso 1, dice que hubo un hombre llamado Esdras, era hijo de Serías. ¿Quién era Esdras? Su nombre significa ayuda y ese fue su rol, ser una ayuda para Israel. Sabemos que él nació en Babilonia, fue criado en otro lugar. Él fue un sacerdote, pero también fue un escriba. Y fue un reformador religioso. Muchos teólogos dicen que después de Moisés, Esdras es uno de las figuras más prominentes después del cautiverio. Esdras fue un escriba, un experto en la ley. Y el rol de un escriba en el tiempo del cautiverio fue grandísimo, muy importante. Porque el símbolo principal para los israelitas fue el templo. Y ahora todo ha sido destruido, no tienen nada. Así que la función del escriba fue dar acceso al pueblo a los rollos de la ley, a la escritura. La función del escriba era para que la palabra de Dios podría ser transmitido con fidelidad. Y muchos escribas fueron nacidos en cautiverio. También en el verso 1 se menciona la genealogía. Y no puedo pronunciar estos nombres difíciles porque son muy dificultosos. Pero dice desde el verso 1 hasta el verso 5 que Esdras, hijo de Serías, y sigue con varios nombres hasta que llegamos al último nombre, Aarón, el sumo sacerdote. Esto es un detalle, un gran detalle que demuestra cómo Dios se conecta personalmente a todas las generaciones para cumplir sus propósitos. Y él menciona a Aarón porque fue el representativo de Israel en el lugar santísimo. Y ese es el rol ahora que toma Esdras en este tiempo específico, para que él promueve un renacimiento espiritual con su pueblo. Versículo 6 dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que le pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Esdras reconoce cómo Dios está obrando a través de las circunstancias, incluyendo al rey Artajerjes. El rey le está dando recursos, cosas para el templo, oro y otras cosas. Dios está proveyendo a través del rey. El versículo 7 dice, algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Algunas cosas que quiero mencionar, Esdras no llegó a solas. Él no lo hizo solo, él se fue con otras personas, con muchos talentos, como sacerdotes, levitas, sirvientes en el templo. Muchos tenían un rol que jugar en esta historia de redención de los israelitas. También noten que en este tiempo del Templo de Jerusalén, la distancia entre Babilonia y Jerusalén era como de Panamá a Managua, Nicaragua. Así que fue una jornada difícil y larga. Y el hecho de que él menciona que la mano bondadosa del Señor estaba sobre él es porque era difícil llegar. Había gente malvada, maleantes que querían robarles en el camino, pero Esdras no quería pedir un ejército para protegerlos, porque él dijo que el Señor nos va a proteger. Él dijo al pueblo, yo sé que el Señor nos va a proteger, y no quiso pedir armamentos. Entonces vamos al texto principal, que es un resumen de por qué Esdras tuvo mucho éxito en esta misión. Y este texto es tan simple, tan claro, podemos practicarlo nosotros mismos. En el versículo 10, así que fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Lo primero que quiero decir es que Esdras ha puesto su corazón o había decidido hacer estas cosas, y es muy fundamental. La idea que él había puesto su corazón en el hebreo significa de pararse muy en alto y preparar su corazón. Y eso significa preparar sus emociones, su intelecto. En los tiempos bíblicos, el corazón se entendió como el centro de todo. Entonces, Esdras estaba saliendo en un camino con Dios sin poder volver. Esto era muy en serio. Y esto es por qué en Proverbios dice, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Cuáles son mis emociones? Mi intelecto ahora mismo. Así que Esdras preparó su corazón. ¿Para qué lo preparó? Podemos dividirlo en tres diferentes cosas. Número uno, él preparó su corazón para estudiar la ley. Estudiar en el hebreo significa frecuentar. La idea aquí es que Esdras era tan familiarizado con las escrituras que no solo visitaba de vez en cuando la palabra de Dios o la ley de Dios, pero fue muy intencional en ir a las escrituras. Fue muy interesante porque quizás Esdras solo tenía acceso a 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero él trabajó con lo que tenía y llegó a profundidad. Él quería saber, tener las respuestas del Señor. Y como resultado de este conocimiento, Dios le dio guianza, perspectiva, esperanza en este tiempo de crisis del pueblo de Israel. La mente de Esdras fue transformada. Piense en el ambiente en donde fue criado, en cautiverio, en Babilonia, lleno de distracciones, una contracultura. Pero él tenía el coraje, la valentía de conocer a Dios en medio de esa realidad. ¿Cómo yo llego a la palabra de Dios? ¿Visito de vez en cuando la palabra de Dios o frecuento la palabra de Dios regularmente? ¿Cómo está cambiando mi corazón, mi mente, mis emociones, mis percepciones con la perspectiva de Dios? ¿Estoy luchando con la pregunta de quién soy yo en Cristo? Entonces, ¿qué debo saber acerca de Dios? Salmo 1, Dios dice, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Frecuentemente, día y noche. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y la tradición dice que Esdras es el que escribió este salmo. ¿Y sabe de qué se trata el Salmo 119? Sobre la ley de Dios. Dios quiere mostrar su camino y su carácter a través de su palabra. Hay muchas cosas en los medios sociales y los teléfonos celulares que compiten con nuestra mente. Pero al mismo tiempo estamos viviendo en una era con mucho acceso a las Escrituras. Pero muchas veces nuestra mente es más transformada por la cultura que por la palabra de Dios. Hay que disciplinarlos y pagar el precio de estar en la palabra de Dios. Así que Esdras puso su corazón en estudiar la palabra de Dios. Y también, número dos, para aplicarla. Él no solo se quedó con mucha información en la cabeza acerca de la palabra de Dios, no, él lo tomó a otro nivel. No solo fue conocimiento, porque conocimiento sin práctica es solo teoría. Esdras vivió casi toda su vida en Babilonia y practicó la palabra de Dios en un ambiente tan difícil. Él supo la ley principal, que debe amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, y amar a su prójimo como a ti mismo. Entonces él se preguntaba, ¿cómo voy a hacer eso desde Babilonia, donde hay muchos dioses? Es un ambiente muy difícil. ¿Cómo puedo vivir esto? Cuando él llegó a Jerusalén, los israelitas necesitaban algo concreto, algo práctico. Él no solo pudo venir con conocimiento acerca de la palabra de Dios, él tuvo que tener acciones en base a ese conocimiento. Todo el conocimiento que tenemos de la Biblia, ¿cuánto de ese conocimiento aplicamos? De lo que conocemos de las Escrituras, ¿cuánto lo aplicamos? Cuando obedecemos la palabra de Dios, crecemos y nos unamos más al Espíritu de Jesús. Cuando obedecemos la ley del Señor, trae muchos beneficios. Nos sentimos bien y nos cambia. Pero hay algo más de este asunto de la obediencia. Recientemente estaba leyendo Juan capítulo 15 y parece que Jesús lleva este asunto de obedecer a Dios a otro nivel para que podamos tener más entendimiento. Juan 15, verso 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, primero, no está diciendo que si obedecemos sus mandamientos, entonces Él nos va a amar. No, porque su amor no es condicional. Lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando obedecemos sus mandamientos, hay un bono que nos llega, una recompensa. Cuando obedecemos sus mandamientos, experimentamos y conocemos su amor por nosotros mejor. Y eso es diferente. No quiero solo obedecer los mandamientos por temor o para recibir su favor, pero quiero experimentar su amor mejor y el gozo de estar con Él. Y al final, hermanos y hermanas, eso es lo que queremos. Lo que queremos es experimentar su amor. Y Jesús está diciendo que cada vez que obedecemos sus mandamientos, experimentamos esa realidad de ser amados por Dios. Jesús lo modeló para nosotros cuando dijo que he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles oportunidades Dios le está proveyendo hoy para recibir su amor, para recibir su perdón? Para que pueda permanecer en el amor de Jesús. Santiago 1, 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y la gente alrededor saben cuando nosotros solo tenemos información, pero no lo estamos practicando. Ellos lo notan. Ellos quieren saber de los cristianos que lo que conocemos realmente funciona. Quieren saber esto funcione o no. Demuéstralo con tus acciones. Así que Esdras dispuso su corazón en conocer la palabra de Dios y después a aplicarla también. Estudiarla y hacerla, pero hay algo aún más. Él dispone a su corazón a enseñarlo también a otros. Número tres, a enseñarlo a otros. Si la palabra de Dios ha transformado su vida y está experimentando su amor y su gozo, entonces hay una pasión natural de compartirlo con los demás. Y eso sucedió con Esdras. Él fue apasionado por Dios. La mayoría de su generación no conocía la palabra de Dios. Entonces él tomó el tiempo para enseñarlo a los israelitas. Este es el concepto de hacer discípulos. Vemos la misma intencionalidad de Esdras hace miles de años en la vida de nuestro Señor Jesús. Lo vemos en Mateo 28, versículo 20. A mí me encanta la gran comisión y siempre lo enseño en mis sermones. Dice así, enseñen los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esdras estaba enfocado en hacer discípulos y eso es lo que nos enseñó Jesús también. Cuando enseña a otros la palabra de Dios, hay gozo, pero no podemos dar lo que no tenemos. Y por eso Esdras no comienza con enseñanza, no es posible. Él comienza en conocer la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Puedo ver la mano del Señor, la bondad del Señor, y después de experimentarlo, lo puedo enseñar a otros. Piense en alguien cercano a usted, alguien que usted puede enseñar en la palabra de Dios. ¿Con quién puede enseñar la palabra de Dios dentro de su ambiente, su contexto? Por siglos, los hombres y las mujeres han tomado muy en serio el mandato de enseñar la palabra a otros. Y como resultado, estamos aquí porque ellos influenciaron a nosotros. Una de las cosas que reconozco que ha sido una bendición en mi vida, en mi jornada al principio de mi vida con el Señor, el hombre que me compartió el Evangelio, también tomó el tiempo para enseñarme la palabra de Dios. Todas las semanas nos sentamos juntos y estudiamos la palabra de Dios. Él me enseñó los caminos del Señor y me transformó realmente, porque alguien tomó el tiempo y la iniciativa para enseñarme la palabra. Y empecé a ver resultados y cambios. Pero no solo me enseñó acerca de las escrituras, pero también me enseñó su modelo de vida, su manera de vivir. En todo el contexto de la vida, fui a su hogar y vi cómo él trataba a su esposa y cómo él andaba haciendo deporte y en otros ámbitos. Y él me enseñó que la vida cristiana no es tedioso, pero es emocionante. Y esto creo que también hizo Esdras en ese momento. Él empezó a modelar con su propia vida lo que él estaba experimentando. Finalmente, la vida de Esdras fue tan coherente con con sus creencias. Es un gran ejemplo para nosotros el día de hoy. Cuando comparan la vida de un hombre religioso como Esdras, es muy diferente a los fariseos y saduceos en el tiempo de Jesús. Mateo 23, versículo 3, Jesús habla de esto. Jesús dice: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y está hablando de los fariseos y saduceos. Eso no fue el caso de Esdras. En el tiempo de Jesús, los religiosos estaban liderando sin tener su corazón cerca del Señor. Así que creo que Esdras fue coherente con su vida. También en este libro vemos una gran bendición. Dios estaba más interesado en construir el corazón de su pueblo que en construir los muros y el templo. Esto se trata al final de su corazón y de mi corazón. Y el Señor Jesús también es un tipo de Esdras. Esdras embarcó en una jornada misionera para reformar a Jerusalén y Jesús se embarcó del cielo para traer salvación al mundo. Esdras enseñó la palabra y Jesús es la palabra. Esdras puso la barra muy alto para nosotros que somos misioneros, pastores, los que estamos en el ministerio a tiempo completo. Eso es verdad. Sin embargo, en el recuento de Esdras vemos que él es un sacerdote. Y ahora, en Cristo, adivinen qué, nosotros somos sacerdotes también. Así que ustedes no pueden escapar de este mensaje. Este mensaje es para todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravilloso. Nosotros somos reyes y sacerdotes para que podamos imitar el ejemplo de Esdras en nuestra vida. ¿Está descontento con su relación con Dios el día de hoy? ¿Un poco desorientado cuando ve las noticias o su propia vida y todo es un caos? Honestamente, cuando estaba preparando este mensaje, no podía dejar de pensar en Venezuela. Como un país está experimentando un caos. Pero a veces no es solo una nación, pero es algo individual, una crisis personal. Y cuando uno está desorientado y no sabe qué hacer, tenemos la esperanza y las promesas del Señor que Él nos va a llevar por a través de todas esas pruebas, tal como llevó a Israel en este tiempo de crisis en la historia, también nos puede llevar a nosotros. Si usted está desorientado, puede aplicar la estrategia de Esdras. Haga tres cosas, solo tres cosas. Solo recuerda estas tres cosas. Les quiero animar a pasar tiempo con el Señor esta semana. Tiempo a solas con Dios. Ponga su corazón. Pregunta al Señor, ¿dónde está mi corazón? Pero ponga su corazón en estudiar la palabra. Voy a aplicar también la palabra de Dios. Voy a pedir su poder. Voy a pedir al Espíritu Santo para aplicar la palabra. Y también voy a empezar a enseñarlo a otros. Así que vamos a ver lo que sucede con su vida después de eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu gracia, por tu misericordia, que es para todos nosotros. Gracias por el ejemplo de Esdras, un hombre que llega en un momento muy oscuro, en un momento cuando no había esperanza, pero tú lo usaste de una forma poderosa, con su ejemplo. Mientras él trabajaba en su propio corazón para estudiar la palabra, para frecuentar su palabra, para aplicarla de una forma poderosa en todo lo que hacía, de experimentarte a ti y de enseñarlo después a otros. Quiero orar por todos mis hermanos y hermanas, inclusive a mí. Te necesitamos, estamos viviendo momentos difíciles en la historia del mundo. Y a veces se ve como los tiempos del cautiverio, pero podemos ver en las Escrituras que tenemos esperanza y podemos sobrellevar estos tiempos. Pero la única forma de hacerlo es si nos acercamos y seamos honestos contigo, acercándonos a palabra, obedeciéndote a ti, aplicándolo y a enseñando tu palabra. Y a ser discípulos para ver cómo llega el reavivamiento en nuestro corazón y en nuestra cultura. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.